Y continuamos aquí en Rumbo al Camerino. Vamos con el doctor Giancarlo Luigi, que es nuestro analista del boxeo. Buenas noches, doctor. Bienvenido aquí a Rumbo al Camerino.
Rafi, buenas noches. Gracias por la invitación a toda tu audiencia de Rumbo al Camerino. Aquí está el doctor Giancarlo Luigi para otra sección de boxeo. Tenemos algunas noticias en el ambiente, así que vamos a darle paso al programa para que discutamos un ratito y la audiencia se pueda disfrutar y beneficiar de la información que le estemos brindando.
Oiga, doctor, ayer, en el fin de semana, Joseph Parker tenía una defensa de título del peso completo y parecía que era favorito, pero no se llevó la victoria.
Definitivamente, y creo, por lo menos por los highlights que pude ver, bueno, no he visto la pelea completamente todavía, pero lo que pude apreciar, él iba aparentemente al frente en las tarjetas, pero esto lo discutí con nuestro amigo Noel Acevedo, que me envió un mensaje sobre ese combate, y ante la impresión que él tenía, que se había detenido apresuradamente, pero en un intercambio, creo que fue el round anterior, en el 10, puso mal a Parker, Wardley, y lo estuvo castigando severamente, pasó ese asalto y vino a Ramos y lo siguió castigando. Yo creo que había una gran acumulación de golpes y Parker no se podía defender. Estaba mal desde el round anterior, la forma de esa era desde el punto de vista médico. Y nosotros observamos los combates, la forma de posicionarse era un poco errática, no tenía estabilidad en su postura, no tenía estabilidad cuando caminaba, y se notaba que su cerebro no estaba funcionando bien y seguía recibiendo golpes. Yo entiendo que diligentemente el árbitro se dio cuenta y decidió detenerlo. Yo, a mi opinión, es que sí, que fue detenida correctamente. Le quiso evitar más castigo a Parker. Hay veces que hay peleas que por alguna razón, un descuido, tuvo un desenlace que no es el que tú tenías, no querías, pero se dejó una puerta abierta para un segundo combate entre ellos, ya que, como he mencionado en otros programas, se ha ido quedando un poco estancada esa categoría de peso completo después que básicamente Usyk ha barrido la categoría, se ha ganado los mejores contrincantes. No creo que tenga otros contrincantes serios, así que esta es una pelea que en una segunda ocasión a dos asaltos sería la más de interesante, ver si se desarrolla de la misma manera o si Parker cambia su estrategia y viene de otra forma y es un poco más cauteloso. Y finalmente se gana Warwick y quién sabe, a lo mejor termina en una trilogía, pero creo que se detuvo correctamente para dejar la puerta abierta para que se pueda realizar un segundo combate entre estos dos boxeadores.
Doctor, yo tuve la oportunidad de ver parte de ese combate y al principio Fabio Wardley le logró conectar bien a Parker, pero Parker se repuso y tomó control del combate, pero en la postrimería nuevamente Fabio le conectó sólidamente y Parker estaba lastimado. No cabe duda que Parker estaba lastimado. Y aunque estaba de pie y Fabio estaba algo desorganizado tirando puño, pero nunca hubo algo que hiciera pensar que Parker tenía lo necesario para regresar al combate, por lo menos en ese momento en que detienen la pelea. Yo creo que uno puede pensar de que fue detenida antes de tiempo, pero pienso que Parker en ese undécimo asalto no tenía mucho para hacer. Realmente no hizo nada. Lo que hizo fue tratar de esquivar la andanada de golpes que le tiraba a Fabio, que realmente estaba bien desorganizado y desesperado tratando de acabar el combate.
Yo creo que fue una desesperación de Wally bastante. Estaba bien desesperado, de verdad que sí. Pero Parker, no, como tú acabas de mencionar y como mencioné previamente, no tenía estabilidad en su postura, en las pisadas, en la forma que caminaba el cuadrilátero, y estaba bastante indefenso. Y tuvo la suerte, a mi entender, de que su contrincante no fue organizado y no fue certero, estaba cansado también, y su coordinación no era la mejor, y no lo conectó con un golpe peligroso, serio, pero estuvo bien cerca, y el árbitro creyó prudente, yo creo que correctamente, en detener el combate y evitarle más castigo a Parker, y dejar la puerta abierta para un segundo combate.
Y en este caso, muchacho Fabio, también yo creo que le faltó un poco de experiencia también para este combate. Yo creo que en un segundo combate, si aprendió de su experiencia, le podría ayudar a una segunda victoria sobre Joseph Parker, que cuando uno analiza bien la pelea, Joseph Parker tuvo opciones de ganar ese combate, así que tampoco fue un combate de un solo lado.
Eso es correcto. O sea, tenía la oportunidad, pero se veía muy mal. Yo lo estuve viendo muy mal los últimos dos asaltos, y yo creo que hizo bien en detenerse ese combate. Para un segundo combate, quién sabe, a lo mejor a Pacho lo lastimó más rápido, a lo mejor no, pero yo creo que se hizo lo correcto y se detuvo el combate. Vamos a ver qué ocurre ahora con los próximos, qué hace este boxeador que ha proclamado que no tiene intenciones de enfrentar a Usyk. Parece que tiene intenciones de seguir peleando con otros contrincantes. Ahí tú tienes a Wilder, que está tratando de hacer algunas peleas, ganó una pelea en verano, y ahora pues está a los 40 años todavía tratando a ver si todavía se mantiene vigente en la élite de esa categoría, que podría ser un buen contrincante para este boxeador. Y hay otros, está Josh, está Fury también, si es que regresa nuevamente. O sea que hay algunas peleas que él puede hacer antes de enfrentar a Alexander Usyk, que hasta ahora es un fuera de serie en esa categoría.
Doctor, ese peso completo, Alexander Usyk ya tiene 38 años, no le queda mucho en el boxeo. Tyson Fury 37, no creo que le quede mucho tampoco. ¿Y quiénes son las personas o quiénes deben ser los prospectos? Porque el mismo Parker ya tiene 33 años y Fabio Wilder tiene 30, no son boxeadores jóvenes. ¿Quiénes podrían ser la nueva cara del peso completo? ¿Ese muchacho Richard Torres Jr. podría ser?
Pues quizás podría ser, pero todavía aún falta, ¿no? Hay buenos boxeadores subiendo, pero como ahora también está el aspecto del espectáculo y el aspecto de otro aspecto también, hay que dar la oportunidad a estos boxeadores que vayan subiendo, pero sí la calidad. Si lo comparamos con los años 90, cuando había aquella enorme calidad de contrincantes de la categoría de peso completo, ahora está un poco atrás. Los boxeadores que están un poco más envejecidos, y no veo una figura así que resalte de los demás, como que vaya en vía. Hay algunos buenos, otros que están con pocas peleas y falta bastante. Este boxeador lo vi bastante desorganizado en su ofensiva. Yo creo que le falta mucho. Pensamos que Parker podía ser un futuro contrincante de Usyk, pero ahora esto es un retraso en sus aspiraciones. Así que hay que esperar cómo Parker se recobra. Quiere volver a pelear nuevamente, obviamente, pero vamos a ver cómo se recobra este y qué sucede en esa categoría. Pero hasta ahora Usyk no tiene a nadie con quien pelear, así que veremos un poquito de estancamiento quizás por un año más en esta categoría, a menos que no surja una figura nueva.
Doctor, el boricua Subriel Matías ya está cuadrada su pelea frente a Dalton Smith. Subriel viene de ganar en su último combate ante Alberto Puello, que estaba invicto, y ahora se enfrenta a otro invicto, Dalton Smith. Parece que Subriel, su carrera va a ser peleando con boxeadores invicto tras invicto, porque cuando peleó con Lian Paro, también Lian Paro está invicto. Y si usted busca el récord de los boxeadores que han peleado invicto con Subriel Matías, yo no creo que haya muchos boxeadores en el boxeo actual que hayan peleado con tantos invictos como Subriel.
Sí, Subriel ahora va para una pelea que no sabemos, porque como yo siempre te he dicho, tú eres tan bueno como los contrincantes a los que te estás enfrentando. Y las peleas que hemos visto de Smith, pues luce con un ataque a media distancia, luce fuerte, luce pegador y puede representar un problema. Yo imagino que ya la estrategia en la esquina de Subriel ha hecho un scouting de Smith, así que vamos a ver qué sucede. Es descuidado, cualquier boxeador es descuidado, no se puede tomar a la ligera. Yo entiendo que Puello es superior a este boxeador al que se va a enfrentar, pero a veces los estilos hacen las peleas y Subriel siempre tiene que subir a tratar de eliminarle el obstáculo lo más rápido posible y no cogerse un riesgo, porque después de este combate vienen peleas grandes. No sé si la revancha con Puello o una pelea con los otros campeones. Está Rosser, Teofimo todavía está en que si pelea o no con Shakur. Así que hay otros combates en esa categoría que pueden generar buen dinero y en algún momento pues volverá a pelear con Puello, que siempre va a ser una pelea bien interesante.
Y también está Richardson Hitchings, que es otro boxeador que está invicto.
Eso es correcto. Pero Hitchings no ha mostrado mucho interés en enfrentar a Subriel. Y parece que está buscando, también habló de subir a la 147. O si hay otro combate, quizás está buscando otro tipo de contrincante para esa categoría. No, es que subir a un boxeador que gana o pierda, te va a hacer la noche bien difícil. Y sabes que vas a salir bien lastimado de ese combate, como quiera que sea, es una pelea fuerte. Y a veces estos campeones, pues, tratan de buscar unas peleas más, aparentemente más fáciles, para así ganarse su dinerito sin mucho esfuerzo. Así que es posible que él evite a Subriel, igual que lo ha evitado Teofimo. Así que Teofimo seguirá peleando con otros contrincantes de la categoría, pero por el momento, pues este es el contrincante y Puello, que probablemente va a ser la próxima, serían los mejores para Subriel.
¿Vamos a tener la posibilidad, usted cree, doctor, de ver a Teofimo frente a Subriel, o eso es un sueño como ver a Benavides contra Canelo?
Bueno, en otro programa que he visto por YouTube, vi a Samito y a otros boxeadores opinar sobre el encuentro famoso de Subriel allá en Nueva York con Teofimo, y lo que ellos mencionaron, que ellos entienden que más nunca Teofimo va a querer pelear con Subriel. Demostró con su mirada y su lenguaje físico un enorme temor cuando el moreno de allá de Fajardo se le paró al lado y se veía tan grande al lado de él que dijo, con este hombre yo no voy a pelear. Yo hablé mucho y no he vuelto a hablar más nada de Subriel. Así que yo dudo que quiera enfrentarlo. Yo creo que Teofimo va a querer enfrentar a Shakur, que a pesar que es un estilista, pero no es un pegador fuerte, ¿verdad? No es una persona que te va a hacer la noche difícil, excepto en su estilo y estrategia, sí, pero no necesariamente su pegada. Y es posible que él coja ese combate antes de enfrentar a Subriel. Yo creo que él lo va a evitar a toda costa. Como otro contrincante lo van a evitar, y yo creo que Hitchin también, quizás Rosser no, pero tampoco ha de interés. Vamos a ver qué pasa con la pelea de ahora de Smith y Subriel, y después pues probablemente vamos a ver a Puello, que es el que quiere enfrentarse nuevamente a Subriel.
Doctor, cuando hablamos del boricua Sander Zaya, luego de ganar el título de las 154 libras, se habló de muchos combates y que posiblemente estaría peleando en Puerto Rico a final de este año, pero no se ha cuajado ningún combate, ni se ha cuadrado ningún combate de Sander Zaya, ni en Puerto Rico ni fuera de Puerto Rico. Se ha hablado mucho, pero hasta ahora no hay nada.
Fíjate, es que Zubriel cayó en una encrucijada con el problema que tiene Top Rank en este momento, que no tiene una televisora para transmitir, o un canal para transmitir su combate. Estaba buscando a Paramount. Paramount ahora hizo un compromiso enorme con la UFC y otras plataformas, a ver si puede transmitir todas sus carteleras, ya que ESPN se retiró, terminó el contrato y no lo quiso renovar para transmitir las peleas de Top Rank. Y en ese proceso es que se ha quedado Sander en el medio sin poder moverse. Está firmado con Top Rank, Y esa pelea de Puerto Rico no se ha podido concretar, tampoco es que ha encontrado algún contrincante. Y es que Sander también es un boxeador joven y difícil, difícil por su estilo. Es una persona, es un atleta muy escurridizo, que tiene un alto sentido del cuadrilátero, sabe moverse muy bien, se desplaza muy rápidamente, que te puede hacer pasar una noche difícil por su constante movilidad, y es un gran estratega. Así que yo entiendo que otros contrincantes lo han evitado. Me está extraño que todavía de los primeros clasificados, por lo menos del 5 de ese al 10, que no ha encontrado uno para Sander, no se ha podido concretar una pelea tampoco en Puerto Rico, pero ya estamos picando para el mes de noviembre, de aquí a una semana y media. Yo espero que se haga algún anuncio, que se encuentre una plataforma nuevamente para poder presentar los combates de Top Rank, y que Top Rank ya creo que está en un cambio de liderazgo también, porque pues Bob Arum ha ido ya entrando en los 90, aunque está muy bien de salud, gracias a Dios, y tiene enormes retos, al igual que las otras promotoras también tienen grandes retos. PBC ha tenido grandes retos, el boxeador ha ido saliendo, Oscar de Valle tiene su cantera de boxeadores, pero tampoco no es al mismo nivel, y tenemos entonces la incursión de Turki Rashid con su cinturón de ring y la Super Boxing y el TKO ahora, que es otro tipo de situación que se ha creado en el ambiente. Así que todo esto ha afectado toda esa carrera y todos esos eventos que se han estado haciendo. Así que vamos a ver qué ocurre. Pero yo espero que Sander, a más tardar en enero, esté peleando o en Puerto Rico, donde sea, porque ya no se puede quedar inactivo. El tiempo pasa y él necesita adquirir más experiencia para después enfrentar los grandes nombres en esa categoría de las 154 libras.
Doctor, en el caso de Sander, Keith Sherman podría ser un buen candidato, también Madrimov. Yo creo que son dos buenos candidatos para él pelear, porque serían dos boxeadores que no son un regalo, pero tampoco podríamos decir que son extremadamente peligrosos.
Fíjate, en eso estoy de acuerdo contigo. Son dos excelentes. Mutasaliev no ha podido pelear otra vez después de su pelea con Tin Su. Ha estado fuera casi un año. No sé si es que tiene algún issue de salud mental o problema con sus manejadores o algo, pero lleva casi un año sin pelear. Madrinov es otro que es un buen reto, y Keith Thurman, que se cayó su pelea con Fundora, pero sigue siendo un gran contrincante. De verdad que hay un enigma alrededor de Thurman, que no sé cómo está su estado de salud o si tiene alguna lastimadura o algo. Madrinov sería un contrincante buenísimo para probarlo con Sander, ya que peleó con Billy Ortiz y ha peleado con algunos de los buenos de la categoría, y dejar a Butcher en algún momento para más adelante, a lo que Sander adquiere más experiencia.
Doctor, siguiendo con los boxeadores boricua, el pupilo Oscar Collazo invicto en 13 combates, 10 de ellas por la vía rápida. ¿Con quién podríamos estar viendo a pelear al pupilo Collazo? Porque la verdad es que pupilo prácticamente ha limpiado el peso de las 105 libras.
Sí, le queda a Jerusalén, a quien ya él venció previamente. Hay otro, no me acuerdo el nombre, del otro campeón filipino de las 105 libras. Son dos. Y él tiene los otros dos títulos. Así que yo dudo que Jerusalén, después del combate que tiene ahora, vaya a querer enfrentarlo al pupilo. Y yo veo más, con más probabilidad, que Pupilo suba a 108 libras para continuar su carrera, que estos dos campeones filipinos le den la oportunidad a él de unificar los títulos. Yo creo que los filipinos se van a mantener ahí a tratar de seguir sacando dinero de su campeonato, y no se van a arriesgar, ya que no están obligados a pelear con el Pupilo Collazo, que sabemos que es un boxeador embestializado en esa categoría. Y yo creo que el Pupilo finalmente pues va a decidir, dice, aquí yo no tengo ya que buscar nada en 105, voy a subir a 108 a ver cómo le vaya. Y yo le auguro un gran futuro en esa categoría también.
Doctor, el 2025 está a punto de irse. Estamos ya en el mes número 10, a punto de entrar el mes 11 de noviembre. Y le digo esto porque cuando finaliza, está llegando el fin de año, siempre se habla del boxeador del año. Y yo creo que en muchas ocasiones, como este año, posiblemente Terence Crawford para muchos debe ser una línea para el boxeador del año, pero para mí, Crawford no ha hecho lo necesario para ser el boxeador del año, porque si usted me dice, no, se ganó a Canelo, pues yo creo que eso no lo hace merecedor del boxeador del año. Si usted me pregunta a mí, para mí me gustaría más un Dimitri Bivol, que volvió a ganar el título de 175 libras en un gran combate. También el Inoue, que ha estado peleando con los mejores y no rehúye combate, serían unos mejores candidatos, y el propio Alexander Usyk, para mí, que lo que sería Terence Crawford, porque la victoria sobre Canelo, pues claro, nadie la esperaba, porque él estaba en una desventaja bárbara, pero eso no habla bien de Crawford, de que habla mal es de Canelo.
Definitivamente, acuérdate que Canelo tiene una imagen grande de indiscutido en esa categoría. Los que sabemos un poquitito de boxeo sabemos lo que había detrás de toda esa imagen, pero la gran afición y las telecadenas y eso, pues tenían la imagen de frente de que era un superboxeador. A pesar de que había dejado mucho que desear en sus últimas peleas, especialmente la pelea de Skull, donde básicamente no tiró golpes y ganó como dice, por default. Pero esa aureola que él tenía y Crawford venir de las 147 libras, básicamente porque lo único que él incursionó en las 154, a pesar de que se hizo campeón ahí, es solamente una sola pelea. Subir básicamente tres categorías para enfrentar a Canelo y vencerlo de la manera que lo venció, pues muchos escritores deportivos pudieran ver ese logro como algo grande y pudiera dársele a él ese premio de boxeador del año. Definitivamente el japonés se lo merece también. El pupilo también peleó un par de ocasiones. Ha sido un boxeador. Alexander Usyk finalmente el resto de Dubois lo eliminó, a pesar de que ha sido boxeador del año previamente. Y tenemos a Bivol con su gran victoria sobre Terbiev también, que eso es un gran logro. Que también podría estar aspirando. Pero si lo dejan llevar por publicidad, la plataforma Netflix y toda esa aureola que se hizo alrededor de combates de Crawford y Canelo, y Crawford dominarlo de la manera que lo dominó, un peso pequeño, es una gran probabilidad que le den a Crawford el boxeador del año.
Doctor, hablando de posibles combates grandes, porque la verdad es que cuando uno mira los posibles combates grandes, Inoue contra Nakatani podría ser un combate grande. A mí me gustaría ver a Shakur Stevenson contra el Tanque Davis, pero parece que eso no se va a dar. Posiblemente primero veo a Teofimo peleando con Shakur Stevenson. Y en el otro peso, donde las cosas están, podríamos decir, algo difícil, es en el peso Super Welter, donde hay una gran cantidad de boxeadores de calidad y con buen récord, porque ahí tiene a Jaron Ennis con 35 y 0, Sander Zayas con 22 y 0, Virgil Ortiz 23 y 0. Ahí tiene tres boxeadores de mucha calidad, invictos todavía. Y eso que todavía se queda por ahí el otro campeón, que es Sebastián Fundora, que solamente tiene una derrota en 25 salidas. Así que yo creo que ahí, en ese peso de las 154 libras, posiblemente sea el peso que va a llamar la atención en el año 2026.
Yo quisiera ver lo que se hizo en los años, bueno, al principio del año 2000, cuando Tito hizo aquellas peleas en aquel famoso torneo de las 160 libras que diseñó Don King. La 154 sería la categoría perfecta para hacer otro evento como ese, ¿verdad? Un evento de eliminatoria. Pero mi mentalidad hoy día, 25 años después de esas peleas de 2001 de Tito, y la culminación de ese torneo es otra. Yo creo que una vez alcancé el campeonato, tratar de exprimir ese título lo más que se pueda, tratar de evitar las peleas con los contrincantes peligrosos, ganamos unos chavitos, y si aparece algo bien grande con mucho dinero, entonces. Pero también tenemos el problema de las promotoras, que no están tan sólidas, no hay un promotor dominante como lo fue Bob Arum y Don King en su época, que son los que podían hacer este tipo de eventos. Y ahora, pues, yo lo dudo que se pueda dar bueno, quizás el año que viene se puede dar uno de esos combates, pero definitivamente es la categoría perfecta para hacer una eliminatoria de todos esos boxeadores y ver las peleas que todo el mundo quiere ver. Pero ahora la situación es distinta, y es posible que todavía tarde un tiempo en que se puedan enfrentar. Jeroen Ennis ha hablado mucho y todos hablan un montón, pero nunca se concretan los combates y no se hacen. Así que vamos a ver qué ocurre. Si el año que viene, pues, al menos vemos quizás un Madrinov con Sander, o vemos a Virgil Ortiz con Bus Ennis, o a Fundora quizás con Murtazadiev. O sea que queremos ver esos combates fuertes y se vayan así eliminando y llegar, pero el boxeo está en una encrucijada muy difícil, con la separación de los cuatro organismos, cada uno con su propia agenda, y entonces en el medio tratando de adecentar el boxeo, que es este Dana White y el Tuki Rashiko, su ring y TKO, Suba Boxing. Así que quizás eso va a impedir que se puedan crear esas peleas, pero vamos a tener esperanza de que a lo mejor se pueda dar uno de esos combates en el 2026.
Doctor, usted habló de Tito Trinidad, las 154 libras. Luego de que Tito le ganó De La Hoya, sus próximos tres combates fueron en 154 libras contra rivales como David Reed, Mamadou Tian y Fernando Vargas. Hablando de Fernando Vargas, ha hablado de que Tito tenía unos vendajes ilegales y que nadie le ha pegado como Tito, por lo menos eso es lo que dice el señor Fernando Vargas. Doctor, viendo ese combate, y yo lo estoy diciendo ahora, después que uno lo analiza concienzudamente, después de ver el resultado, ¿no hubiera sido mejor que esa pelea a la esquina de Fernando Vargas la hubiera parado en el primer asalto?
Esa es una buena pregunta. En esa época no se solía hacer eso. El mindset en el lenguaje anglosajón, la mentalidad era otra. Era que los boxeadores tenían que, como dices, tirarse hasta el final. Es muy difícil que tuvieran ese combate, a pesar de que cayó dos veces, pero se recuperó en la segunda mitad de ese mismo asalto, le ofreció pelea a Tito, y de ahí para abajo fue un peleón. Yo no creo que Fernando Vargas tenga nada que avergonzarse de su desempeño, porque la pelea fue grande por el oponente. Tiró a Tito, creo que fue en el cuarto asalto, hizo una pelea bien aguerrida, se golpearon ambos hasta ese último asalto, del round número 12, y fue una pelea extraordinaria, que ahora con sus comentarios, que si le dio con yeso, que si no le dio, definitivamente no. El vendaje que se hacía era un vendaje legal, y para ese combate habían comisionados y todo que evaluaron el vendaje, así que eso es algo que no estaba en agenda. Tito siempre fue un boxeador limpio. Lo que pasa es que yo no sabía, después de tantos años, todavía está afectado por esa derrota. Esa pelea básicamente cambió la carrera de Fernando Vargas, y lo bajó quizás de un boxeador élite a un boxeador bueno, pero él no fue el mismo después de eso. Yo entiendo también que tuvo, y yo creo que todavía los tiene, algún tipo de problema de salud mental también, y por eso es los comentarios que él hace ahora, que son desafortunados cuando él tiene tres hijos que son buenos boxeadores. Tiene uno que es bastante bueno, que puede ser un boxeador élite, y yo creo que debe dedicar el tiempo a sacar a esos muchachos al frente y a los otros boxeadores que tengan en su esquina.
Doctor, agradecido esta noche de su participación aquí en Rumbo al Camerino, y lo estaremos llamando más adelante para seguir hablando del deporte en general.
Gracias, Rafi, por la invitación. A mí es un placer estar ante la audiencia de Rumbo al Camerino, y quiero desearle a toda esa audiencia, hacerles saber que ellos son los mejores y que también todos puedan elevar algún tipo de oración por nuestros hermanos en Jamaica, que van a recibir un impacto de un huracán bastante fuerte en las próximas horas. Así que vamos a estar orando por ellos para que no muera mucha gente y estemos todos con el corazón en la mano, ya que nosotros tenemos la experiencia de haber pasado por María, y ellos van a agarrar un huracán categoría 4, quizás 5 o 4, en una isla tan pequeña. Así que vamos a orar por ellos para que no ocurran muertes en el paso de ese fenómeno atmosférico. Que tengan todos muy buenas noches y gracias por la invitación.
Muchas gracias, doctor, y buenas noches.
Buenas noches.